Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita del juego de las estrellas del béisbol de las grandes ligas, Radio Martí. Damas y caballeros, con mucho gusto desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles en la esquina caliente tenemos a nuestro director técnico Efraín García Carrillo y nuestro productor y cuarto bate del equipo, José Valois. Vamos a darles durante los próximos 50 y pico minutos toda la acción deportiva y para que vayan apuntando ahí en la Peña Deportiva de Florida, Camagüey. Vamos a comenzar con el béisbol de las grandes ligas, luego vamos con fútbol, soccer, talking baseball en la segunda mitad, put me in coach, otra sección de fútbol porque tenemos a un invitado especial que le gusta mucho el balompié y por último los sultanes del swing, la sección favorita de Jativo Nico. Así que vamos a pedirle ahora a Mr. Efraín García Carrillo que no sea malo con nosotros y nos ponga la musiquita de la primera sección del día, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en al duro y sin guantes.
Sobre un tema que hemos estado discutiendo aquí en al duro y sin guantes desde hace muchos meses, el béisbol de las grandes ligas dijo estar imposibilitado de maniobrar para que peloteros de las mayores que desertaron de Cuba integren el equipo de su país en el Clásico Mundial de Béisbol. La Asociación de Peloteros Cubanos Profesionales se formó con el propósito de conseguir su participación en el torneo que se va a disputar en marzo del próximo año. La Federación Cubana de Béisbol no considera para sus equipos nacionales a los jugadores que abandonaron la isla. El comisionado del béisbol de las mayores, Robert Manfred, dijo que la MLB carece de la capacidad para modificar las reglas de convocatoria fijadas por el organismo rector del béisbol de Cuba. El torneo es avalado por la Confederación Mundial de Béisbol y Softball, el organismo rector de este deporte a nivel internacional. Dijo además, las competencias internacionales tienen sus reglas, como por ejemplo el Clásico Mundial de Béisbol, para que sean avaladas o garantizadas, señaló Manfred el martes ante la Asociación de Escritores de Béisbol de los Estados Unidos. Una de esas reglas, que es que la Federación Cubana de Béisbol selecciona a los integrantes de su equipo, agregó Roman Manfred. Inmediatamente, después de estas declaraciones en las redes sociales, la Asociación de Peloteros Cubanos Profesionales dijo que Bob Manfred básicamente los engañó. Hace dos semanas, dice la Asociación de Peloteros Profesionales, hace dos semanas nos dijeron por adelantado de un posible anuncio trascendental que se haría durante el Juego de las Estrellas, aunque nos pidieron guardar silencio mientras tanto, cuando en realidad Robert Manfred y el béisbol de las grandes ligas estaban negociando con la Federación Cubana de Béisbol. Queremos denunciar la complicidad de Manfred y de la pelota con la Federación Cubana de Béisbol. Nuestro objetivo continúa siendo el mismo, representar a los cubanos en el Clásico Mundial de Béisbol, juegos de exhibición y otros torneos importantes tales como la Serie del Caribe, con los mejores peloteros disponibles, organizados de forma independiente a la Federación Cubana de Béisbol. Esta fue la declaración de la Asociación de Peloteros Cubanos Profesionales en las redes sociales. Muy bien, ahora vamos a hacer contacto con un amigo de nosotros que no hemos escuchado en mucho tiempo. Así vamos a llamarlo en este momento para que se incorpore al show, pero de cualquier manera también vamos a hablar del Juego de las Estrellas del béisbol de las grandes ligas, que anoche ganó la Liga Americana por noveno año consecutivo, derrotando al viejo circuito 3-2. Tremendo partido en el Dodger Stadium, 54,000 fanáticos, un lleno completo. Efraín, no tienes que ponerme otra vez la musiquita de la pelota, no te preocupes. Es el mismo tema. El juego de las estrellas, muy, muy reñido, muy interesante, 3-2, ganaron las superestrellas de la Liga Americana. Framber Valdez, el ganador del partido. Gonsolin, de los Dodgers, el perdedor. Y Klaas, con el rescate en esa jornada. El jugador más valioso del encuentro, justamente un yankee que se llama Giancarlo Stanton, jonroneó con hombre en base. Damas y caballeros, tenemos vía telefónica a una persona que no hemos escuchado en mucho tiempo. Aysel, estás al aire en vivo, ¿cómo estás?
Muchas gracias. Estoy aquí escuchando el programa.
Yo me acuerdo hace muchos años cuando tú estabas con nosotros más a menudo. Ha pasado demasiado tiempo que no ocurra tanto, tanto lapso entre tenerte aquí en el programa. Y estábamos hablando justamente del juego de las estrellas del béisbol de las grandes ligas. Noveno año consecutivo que la Liga Americana gana el juego de las estrellas. Y justamente cuando hablé contigo, Aysel, tú me dijiste que estabas viendo los highlights, los pormenores del juego de las estrellas. ¿Qué te parecieron?
No, muy interesante, y por supuesto ganó la Liga Americana, de la que yo siempre he sido fan, independientemente que en un tiempo me gustaron mucho los Cardenales de San Luis, pero bueno, siempre nosotros hablamos un poquito más para los equipos de la Liga Americana, que casi siempre es más cubanos, y en estos casos los Yankees, que siempre fue un equipo tradicional, que siempre me interesó seguirlo, y por aquí, por Radio Martí, pues yo podía escuchar los partidos años atrás.
Yo diría, tú sabes que nosotros aquí en este programa hemos hablado en los últimos 11 años, desde que entré yo por lo menos, hemos hablado con, yo te diría, 500 personas en Cuba, sin exagerarte. Y yo diría que la mitad de ellos son yanquistas. Y la otra mitad de los otros 29 equipos del béisbol de las grandes ligas. ¿Qué te parece ese comentario?
Sí, no, muy cierto. Los cubanos siempre han tenido cierto arraigo por el equipo de los Yankees. Y entonces, bueno, nosotros hemos tratado siempre de seguir todos los partidos como de la forma que podamos, vía internet o por radio onda corta, por lo que se pueda. Entonces yo, analizando este año la temporada hasta ahora, hasta jugó las estrellas, hemos visto bastante pobre el bateo de los Yankees y el picheo, estamos también un poco flojo, como dijéramos nosotros cubanos, exceptuando el caso de Gerrit Cole, que tiene mejor averaje y ganado y perdido. El resto lo vemos que tienen que mejorar, porque de lo contrario, los Reyes de Tampa Bay y los Red Boston, incluyendo los Blue Jays de Toronto, pues van a ganar la división.
Mira, yo te voy a decir una cosa. Hay un pitcher cubano zurdo de los Yankees que ha agarrado al béisbol de las grandes ligas, así como una de esas pocas cosas agradables que ocurren. Néstor Cortés Jr., este muchacho se ha convertido en una verdadera ganga. Pero también hay otro que milita para los Azulejos de Toronto. Y si tú vistes los highlights del Juego de las Estrellas, tuviste que ver a Alec Manoa, cubano-americano de los Azulejos de Toronto, nacido aquí mismo en el sur de la Florida, nieto de 4 abuelos cubanos, hijo de 2 padres cubanos. Anoche ponchó a los 3 bateadores que vio y la televisión americana le puso un micrófono mientras estaba lanzando. Tú sabes lo difícil y lo complicado que tiene que ser lanzar con un micrófono, porque de cualquier manera estos lanzadores están acostumbrados a tener un ritmo y cuando te ponen un micrófono, mentiras que vas a lanzar igual. Sin embargo, ponchó a los 3 bateadores que vio. Hay mucha gente en Cuba que todavía no sabe que Alec Manoa es cubano-americano.
Sí, por supuesto. No, yo no lo sabía tampoco. Sí, estuve viendo el partido, bueno, los highlights, todo el resumen en inglés, y después lo estuve viendo en español por algunas cadenas dominicanas. Pude ver ahí el final, el lanzador clase, bueno, se diría en, quizás ahí le dirían Clay, tirando 100 millas, terminando el encuentro. Y entonces sí, tuve la oportunidad de ver en el line-up de los Yankees a Néstor Cortés Jr., que está lanzando para 2.90 con 2 victorias y 3 derrotas. Esperemos que tenga suerte en lo que resta de la temporada.
Pinta muy bien la temporada para los Yankees, porque justamente anteayer estaba hablando con mi gente en Cuba y yo doy las tablas de posiciones, porque lo creas o no, la mayoría de los cubanos, así como en el caso tuyo, tú no tienes un radio de onda corta, para ti es muy difícil seguir día a día el béisbol de las grandes ligas. En este momento la postemporada pinta muy bien para los Yankees de Nueva York, solamente un desastre total incompleto. Los Yankees tienen no solamente el mejor récord de la Liga Americana, sino que de todo el béisbol de las grandes ligas, 64 victorias y 28 derrotas. Tampa Bay, el que le sigue más cercano, está 13 juegos detrás de ellos. Y luego en la central, Minnesota está al frente, con Cleveland a 2 juegos detrás, y Chicago, los Medias Blancas, que tienen una pila de cubanos, como tú lo sabes muy bien, a 3 juegos del primer lugar. En la Americana Oeste, Houston, que también tiene un récord formidable, está a 9 juegos detrás de los Marineros de Seattle. Y eso que Seattle, oye esto, ha ganado 14 partidos en forma consecutiva. ¿Ok? Y aún así, están a 9 juegos del primer lugar. En el viejo circuito, los Mets al frente de la Nacional Este, con los Bravos de Atlanta, los campeones mundiales, a 2 juegos y medio. Milwaukee al frente de la Central, pero los Cardenales, un equipo que tú quieres mucho, a solo medio juego detrás de los Cerveceros. Y por último, la Liga Nacional Oeste, los Dodgers, que han ganado 9 de los últimos 10 partidos que han jugado, con los Padres de San Diego a 10 juegos detrás de ellos. Tú sabes que este año el wild card va a ser de 3 equipos por liga. O sea, vamos a tener un total de 12 clubes participando en la postemporada. 2 más que el año pasado. Si la postemporada comenzara hoy, y yo sé que esto podría cambiar, en la Liga Americana, los 6 equipos que irían a los playoffs, los Yankees, Houston y Minnesota, como los ganadores de las divisiones, Tampa Bay, Seattle y Toronto como los wild cards. Todavía se puede colar Boston, que está a 2 juegos de Toronto. Todavía se puede colar Cleveland, que está a 2 y medio. Y Baltimore y los Medias Blancas a solo 3 juegos y medio. ¿Qué te parece eso?
No, muy bien, muy bien. Yo estaba recordando aquel año en el que yo di mi pronóstico para la Serie Mundial, desde que comenzaron los cuartos de final y todo sucedió como yo lo había predicho, porque solamente con las informaciones que yo recibía a través de Radio Martí diariamente por la tarde me iba haciendo una idea de cómo iba la liga, porque claro, no podía escuchar todos los partidos. Y así fui llevando en la mente cómo iba el estado de los equipos, y pude dar hacer aquel análisis y que fuera certero. Entonces, para este año, bueno, queríamos saber un poquito más sobre Chapman, cómo ha estado su resultado, porque realmente aquí no tenemos la información veraz ahí, constante, y demás del cuerpo de staff de los Yankees, porque tengo aquí en mi poder, por como estaba en estos momentos, a los pitchers, los 5 pitchers abridores. Pero bueno, indagar un poquito más sobre esos temas. También sobre los cubanos allí en los Medias Blancas de Chicago, un equipo que nos gusta ahora seguirlo bastante porque tiene varios peloteros de aquí de nuestra zona, incluyendo el avileño Luis Robert, que yo soy fanático de él porque como avileño pues nos dejó un gran vacío aquí cuando se fue, pero bueno, ahora engrandece más el béisbol cubano allá en las grandes ligas.
Bueno, vamos a comenzar con Aroldis Chapman, ya que fue el primero por el cual tú preguntaste. Aroldis Chapman pasó un mes, casi un mes fuera de acción con una lesión. Y yo te puedo decir que no es el Aroldis Chapman que estamos acostumbrados a ver. Es más, te voy a dar una estadística que a lo mejor no te gusta mucho. Okay, ¿te acuerdas que te dije que los Yankees, perdón, los Yankees solamente tienen en todo el año 28 derrotas? ¿Te acuerdas que te lo dije?
Sí,
Bueno,
sí.
Aroldis Chapman, oye lo que te estoy diciendo. Los Yankees han perdido solamente 28 juegos en todo el año. Aroldis Chapman ha perdido 3 de ellos sin ganar ni uno. ¿Ok? Él es relevista. Acuérdate que él entra con la victoria o con el
Sí,
juego empatado.
claro.
Sí. Bueno, Aroldis Chapman en lo que va la temporada 0 y 3, con efectividad de 4.74, que para él es altísimo, ¿ok? Y tiene 9 juegos salvados y un WHIP de 1.31 corredores en base por inning lanzado. Ese no es el Aroldis Chapman que nosotros estamos acostumbrados a ver en el béisbol de las grandes ligas.
Por supuesto, ya no es lo mismo cuando venía en las postrimerías ya octavo, noveno inning, en el cerrador, y eliminaba a los tres con los que se enfrentaba, con un par de ponches y lanzamiento de 99, 100 millas, 101 millas. Entonces estamos viendo un declive en estos tiempos ya de su carrera.
Bueno, yo sé que tú eres un conocedor, tremendo conocedor de el deporte número uno en el planeta. Yo te prometo que vamos a hablar de fútbol pronto. Vamos a regresar más tarde y vamos a retomar el tema de la pelota, pero ahora le vamos a pedir a Efraín García Carrillo que nos ponga la sección favorita de Jatibonico, el balompié fútbol soccer.
¿Cómo? The name of the game.
Bueno, Aysel, acaba de comenzar el primer cuarto de final de la la Eurocopa Femenina de Fútbol. Yo he estado hablando con mucha gente en Cuba las últimas dos semanas. No todo el mundo conoce, sabe lo que está pasando, y mucho menos si la televisión del Estado y la radio del Estado no están transmitiendo los partidos. Pero yo te voy a decir una cosa. En este momento no hay nada más importante en todo el viejo continente que la Eurocopa Femenina Inglaterra 2022. Y acaba de comenzar el primer cuarto de final, que es justamente entre las españolas y las inglesas. Y si tienes oportunidad de ver, aunque sea los highlights, o sea, los pormenores de estos partidos de la UEFA femenina, vale la pena ver cómo ha mejorado el fútbol femenino, especialmente en Europa. ¿Tenías conocimiento de este torneo que se está jugando?
No, porque lo que nos llega, lo único que nos llega sobre el fútbol femenino es la Liga Española entre el Barça y el Real Madrid, que bueno, lo está dominando el Barça porque tiene un equipo muy grande, un equipo que en estos días estábamos analizando la rivalidad que había entre el Barça y el Madrid y cómo ha progresado el Madrid para ser una franquicia de tan poco tiempo en esa liga.
Bueno, por si acaso, yo sé que este programa es grabado a las 3:17, el partido entre España e Inglaterra por la UEFA femenino estaba empatado 0-0. Mañana va a jugar Alemania contra Austria en este mismo torneo de la Eurocopa femenina. Los estadios están llenos, las audiencias de la televisión en Europa se vendieron bien, todo el viejo continente está al tanto, y aquí en Estados Unidos, oye muy bien, aquí en Estados Unidos están dando cada partido en inglés y en español de este torneo continental. Lo mucho que ha crecido el fútbol femenino en este país, tú sabes que las norteamericanas son dólar por dólar y per cápita las mejores futbolistas del planeta. Han ganado más torneos internacionales que nadie, medallas de oro, mundiales, torneos continentales. Así que en este país hay mucho interés por el balompié femenino. Y ahora que se está jugando la Euro, por supuesto que están aprovechando y están dando los juegos. Porque aquí, en este país, todas las muchachitas, cuando tú vas a una escuela primaria y secundaria, todas las muchachitas quieren jugar soccer, como le dicen acá. Y las universitarias, oye, en este país hay buenas becas universitarias para el fútbol femenino, ¿sabías?
Bueno, yo recuerdo a nuestro querido Rafael García Toledo, que cuando se hablaba sobre béisbol y sobre fútbol, siempre decía que el juego de soccer, como se dice en Estados Unidos, era para muchachitas. Siempre lo recuerdo que lo decía, porque Europa siempre hablaba de fútbol, que no le gustaba el béisbol, y entonces en América sí, el béisbol era el deporte. Entonces recuerdo muy bien que siempre nos enseñó eso, que el fútbol en los Estados Unidos nada más lo jugaban, o principalmente lo jugaban las féminas. Ya hoy día el fútbol masculino también está tomando buen nivel en los Estados Unidos.
Bueno, claro, te voy a decir la diferencia, por lo menos en este país. En Europa no tanto, pero la diferencia en Estados Unidos entre la calidad del fútbol masculino al femenino es que no tiene color. El fútbol femenino en los Estados Unidos es 10 veces mejor que el fútbol masculino. Y eso se nota en competencia internacional. Estados Unidos nunca ha ganado un mundial masculino. Nunca ha ganado una medalla de oro en un mundial masculino. Le cuesta ganar torneos regionales, mientras que en el fútbol femenino es totalmente lo contrario. Las norteamericanas han sido prácticamente las mejores desde que yo tengo uso de razón. Te estamos diciendo 30 años que las norteamericanas están entre las mejores futbolistas del mundo como selección nacional. Pero en Europa no es así. En Europa, si tú te pones a ver el fútbol alemán, las alemanas son casi tan buenas como sus compatriotas masculinos, las holandesas. España ha mejorado muchísimo en el fútbol femenino. Las holandesas, es más, las francesas también. Francia está en los cuartos de final y va a jugar contra Holanda. Mañana Alemania juega contra Austria. Así que en Europa, aparentemente, si tú eres bueno en fútbol, eres bueno a nivel masculino y femenino, pero en este hemisferio no. Porque ya ves, Brasil, Argentina, Estados Unidos son potencias en un deporte, en un género o el otro. Estados Unidos en el femenino y Argentina y Brasil en el masculino, pero tú no ves a las argentinas ganando un mundial femenino.
No, yo recuerdo hace un tiempo que vi un documental sobre un equipo femenino en Argentina y se quejaban de la poca atención que tenían por parte de la federación. Y como muy discriminado por parte de la parte masculina. ¿Por qué es así? Son las sociedades, de la idiosincrasia de cada país. En España tampoco los españoles les gusta el fútbol femenino. A pesar de que cuando se tienen resultados todo el mundo sí lo aplaude, pero sabe, todo el mundo prefiere el masculino y por eso la prensa lo sigue más, apoyan más y el dinero, por supuesto, va hacia ese sector que tiene tanta calidad.
Muy bien, vamos a regresar rapidito. Yo te prometo una sección de fútbol más tarde que vamos a hablar de lleno de cómo van los fichajes del Real Madrid y el Barcelona, pero me está diciendo aquí Mr. García Carrillo que tenemos que regresar con el béisbol y Talking Baseball.
Play ball.
Talking baseball. Klusowski, Campanella, talking baseball. The Scooter, the Barber, and the Nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey, and the Duke.
Bueno, una vez más, muchas gracias a Mr. Cashman, Terry Cashman, por prestarnos esta cancioncita. Me estabas comentando de Luis Robert Moirán. Bueno, Luis Robert Moirán, en su tercer año con los Medias Blancas de Chicago, este muchacho hasta ahora 74 partidos, 12 jonrones, 54 carreras impulsadas, está bateando 301 con promedio en base de 334. Así que Luis Robert rindiendo muy pero muy bien para los Medias Blancas de Chicago en lo que va la temporada. Y eso yo sé que a ti, Aysel, te pone muy contento.
Sí, por supuesto. Luis Robert, de hecho, cuando se fue de aquí, pues perdimos la serie nacional, porque Ciudad Ávila había ganado 2 años consecutivos y cuando llegó la tercera vez que va a la final, pues Luis Robert se va de Cuba y entonces el equipo ya quedó ligeramente afectado, de modo que se perdió el campeonato. Pero bueno, nos alegra que esté allá, que esté jugando en el béisbol, en el mejor béisbol del mundo. Y que esa franquicia que siempre ha acogido también a los cubanos, pues que acabe de ganar ya una serie mundial. Hemos visto en los últimos años la incorporación de varios cubanos ahí, en esas nóminas, y queremos ya que acaben de ganar para ver si el mismo caso de Pito Abreu pues pueda también coronarse con un anillo de serie mundial, que lleva varios años rindiendo en esa franquicia.
Correcto. El año, los últimos 2 años, los Medias Blancas de Chicago han clasificado a la postemporada perdiendo contra los Atléticos de Oakland y el año pasado contra los Astros de Houston. O sea, el talento cubano ha ayudado a los Medias Blancas a clasificar a los playoffs, pero luego han perdido en la primera ronda y han caído eliminados por falta de picheo. Y eso, bueno, es lo que pasa.
Yo veo ahí que el bateo está bien, pero no hay un picheo sobresaliente que apoye a esa alineación para acabar de poder pasar en esos partidos de playoff y llegar hasta la final.
Correcto. Eso es algo que nosotros hemos hablado. Tú puedes tener todos los toleteros que tú quieras en el béisbol de las grandes ligas. Y mira, los Medias Blancas tienen toleteros de calibre. Okay, José Pito Abreu se las trae. Ha sido uno de los más consistentes desde que llegó a las mayores. Está Joan Moncada, que este año no ha rendido muy bien, pero también ha estado lesionado. Está Luis Robert y Yasmani Grandal, que Yasmani Grandal este año no está rindiendo muy bien, pero sabemos que es un catcher muy consistente. El problema es que cuando hay buen picheo en la postemporada, todos esos toleteros que batean 260 y pico durante la temporada regular con 30, 40 jonrones, bueno, viene el buen picheo y ¿qué pasa? Los margina en los playoffs. Y por eso es que tú ves muchos partidos en la postemporada que terminan 3-2, 4-3, cosas por el estilo. Y por eso es que los Medias Blancas tienen que invertir en buen. Mira, Giolito, que es uno de los pocos pitchers que tienen de alto calibre, él no lo puede hacer todo en la postemporada. Pero bueno, ellos prefieren, mira, de todo el talento cubano que tienen, el año pasado tenían a un pitcher cubano-americano que se llama Carlos Rodón, uno de los pocos que rindió durante toda la campaña para los Medias Blancas y lo dejaron ir, ahora está con San Francisco, con los Gigantes. O sea, este muchacho estuvo a punto de lanzar un juego perfecto, ¿ok? Estuvo en el noveno inning con un out y una curva se le escapó y le pegó en el zapato a un bateador de los aquel entonces Indios de Cleveland, y por eso perdió el juego perfecto, porque si no, un cubano americano estaría hoy en día en el Salón de la Fama como un lanzador de juego perfecto. Pero sí, yo pienso, Aysel, que hay que invertir en el picheo para los playoffs.
Por supuesto, hay que redondear una nómina de abridores y relevistas que sea efectiva, como lo tienen los equipos que llegan a ser campeones, porque que para nadie es un...
Sí, ahora...
La Serie Mundial, pues, tienen ese staff mucho mejor que aquellos que pierden, que quedan en el camino.
Es más, hay muchos equipos que cuando van a la postemporada se van con 4 abridores o inclusive 3 abridores. Como saben que hay muchos días de descanso, pueden darse el lujo. Por ejemplo, mira, cuando Bob Gibson lanzaba para los Cardenales y fue a la Serie Mundial del 67 y 68, los Cardenales lo pusieron a lanzar el primero, el cuarto y el séptimo juego. O sea...
Sí, si hay días de descanso. Ya cuando hay más de un día, cuando ya van 2 días de descanso, ya esa posibilidad. No hay que tener 5 abridores para la final, con menos se puede. Lo que hace falta es que los intermedios sean buenos.
No, y es que además en aquel entonces... No sé si era por garra o si era porque estaban mejor acondicionados, pero un lanzador abridor te podía perfectamente bien lanzar cada 4 días y te podía dar 8 innings y tirar 125 lanzamientos y pedir más todavía. Hoy en día no ocurre eso en la pelota.
Sí, se ha perdido mucho la fuerza del brazo a nivel mundial. La hemos visto que se ha desaparecido. Aquellos brazos de hierro, aquellos lanzadores que podían estar 15 y 20 años lanzando a buen nivel, pues han decaído. Ahora los lanzadores se ven que para lanzar 5 entradas les da trabajo, pichan 5 entradas con dificultad, y entonces después se requieren de varios relevistas para terminar un juego, y a veces se pierde el partido ahí mismo, en el séptimo, octavo inning, porque viene uno de esos del bullpen, viene un poco descontrolado, entra mal y permite 1 o 2 carreras fundamentales y ahí se pierde el juego.
Correcto, nosotros hemos visto lanzadores entrar al sexto inning con 90 lanzamientos, están lanzando una lechada, una blanqueada, y lo sacan del partido porque ya se están acercando a los 100, y yo pensando, pero si este muchacho perfectamente bien puede lanzar un inning más. Ah, no, es mejor mantenerlo por debajo de 100 lanzamientos. Bueno, hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita de Radio Martí. Cuando regresemos, Put Me In Coach, más fútbol, soccer y la sección favorita de Jatibo Nico, Los Sultanes del Swing. Todo eso y mucho más con Aysel después de estos mensajes.
Mario Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a la 1:30 el partido entre los Azulejos de Toronto y los Medias Rojas de Boston.
Soy Amani Grandal,
Ale Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerda, este domingo, 1:30, Toronto versus Medias Rojas. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Con Edemio Navas y Pepe Lacayo.
Deportes 360.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Lo mejor del deporte en una semana.
Deportes 360. Sábados y domingos a las 6 de la tarde. Por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
De corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Amigos oyentes, bienvenidos a la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles en la esquina caliente, Efraín García Carrillo, el productor y cuarto bate José Valois. Y tenemos, damas y caballeros, vía telefónica, Aysel, hablando con nosotros por primera vez en mucho tiempo. Aysel, te iba a preguntar, no he hablado contigo desde que el béisbol de las grandes ligas inventó este nuevo formato de playoff, que lo acaba de inventar justamente en abril, en marzo, y este año va a ser la primera vez. Los dos mejores equipos de cada liga no juegan en la primera ronda de los playoffs. ¿A ti qué te parece eso?
Bueno, en los últimos años, después que se inventó el comodín, ya hay que esperar cualquier cosa. Bueno, diríamos que por mérito pudiera ser factible eso como a directa para la segunda ronda y darle posibilidad quizás a otros equipos que quedarían fuera entonces a que puedan entrar en un comodín.
Claro, esto se hizo también para, para, vamos a decir, premiar a los mejores equipos durante la temporada regular, porque mucha gente, muchos dueños de equipo, no les gustaba ganar 105 partidos para que luego vinieran los playoffs y alguien te eliminara en la primera ronda 3-1 porque no te fue bien. Porque seamos sinceros, en la pelota, cualquiera puede pasar por una mala racha de 4 o 5 días, y en los playoffs una mala racha de 4 o 5 días te cuesta el pasaporte a la próxima ronda y quedas eliminado. Entonces, ¿qué pasaría? Vamos a ver cuál es el panorama este año. Vamos a decir que los Yankees tengan el mejor promedio de la Liga Americana. Que lo tienen, vamos a decir que lo sigan teniendo. Entonces, ¿qué pasa? Minnesota jugaría contra Seattle en la primera ronda de los playoffs, mientras los Yankees esperan pacientemente que Minnesota y Seattle se fajen en el terreno de juego, y luego viene el ganador de esa serie, vamos a decir que sea Seattle, y entonces, como Seattle tuvo que jugar 3 partidos contra Minnesota, los Yankees cogen a Seattle cansado y sin sus mejores 3 pitchers. Tienen que utilizar el 4th pitcher en la rotación de picheo para enfrentarse a los Yankees. Y ahí es donde está la ventaja real. Pero ahora, esto, ¿qué dice esto de la competitividad en la pelota? Cuando siempre el mejor clasificado y el segundo mejor clasificado van a coger a un cuerpo de picheo cansado, porque los otros 2 equipos tuvieron que luchar más de la cuenta para llegar a la segunda ronda de los playoffs. Y entonces vamos a ver quizás muchas barridas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que Seattle clasifique contra los Yankees y que se enfrente a los Yankees con su 4th mejor abridor a que se vean con su 1st y 2nd mejor abridor. Quiero saber tu opinión, si tú estás de acuerdo con este formato. Yo te lo digo desde ahora. Yo no estoy de acuerdo con este formato. Primero, porque el béisbol de las grandes ligas es un negocio. ¿Cuál es el mejor negocio? ¿Cuál es el mejor producto de este negocio? Los Yankees, los Astros, los Dodgers. ¿Cómo es posible que venga octubre y tu mejor producto esté sentado en el banquillo la primera semana y tú le des un descanso a tu mejor producto y pongas a otros cuantos a jugar?
Bueno, yo diría que ahí hay cosas que me gustan y otras que no. Bueno, premiar siempre al que más se esfuerza a lo largo de la campaña, bueno, sería bueno, porque es duro ver que se ha visto que el último clasificado por los comodines viene y elimina al equipo que más ganó en la temporada. Sí, se ha dado eso. Pero bueno, no es culpa tampoco, porque los juegos no se regalan. Cuando el último comodín le gana en una serie, vamos a decir, en la primera vuelta, le gana al equipo grande, fue porque lo hizo mejor. Nadie regala nada. Lo otro, en cuanto a que si el equipo que viene desde luchar el puesto, ya tiene que empezar con el 3.º o 4.º mejor pitcher y enfrentar al equipo que mejor lo hizo en la temporada, bueno, ahí hay desventaja. Estaríamos entonces yendo casi que al mismo resultado de cuando nada más clasificaban los 8 primeros y no existían comodines, que ya entonces estaban ahí los que estaban, los mejores, los que a lo largo de los 162 partidos habían hecho más, los que habían ganado más, y entonces creo que esto queda a la expectativa. En cuanto al show, en cuanto a las ganancias que puedan tener los equipos, bueno, tú sabes que todo en el deporte se va acomodando. A veces, como aficionado, no nos gusta algunas medidas que toman las federaciones, que toman las asociaciones, pero al final terminan imponiéndose. Entonces, nada, lo que hay es que esperar a que lleguen esos partidos, esperar los resultados y después seguir analizando los juegos, analizando las competencias. De hecho, se han visto ya con este cambio de este año, pues que algo está sucediendo. La maquinaria está buscando, parece que, revertir un poco, vamos a decir, el desapego que ha habido en los últimos años sobre el béisbol a nivel mundial, y cómo le ha cedido espacio a otros deportes. Y entonces, bueno, pues la asociación está tratando de buscar, parece que, más espectáculo haciendo estos últimos cambios.
Tú sabes que para mí, y cada cual tiene su opinión, pero para mí los playoffs, los mejores playoffs en toda la historia del béisbol de las grandes ligas, fueron justamente los del año 2020 durante la pandemia, cuando 16 clubes clasificaron a la postemporada, 8 en la Liga Americana, 8 en la Liga Nacional, y el formato fue el siguiente: número 1 contra número 8, número 2 contra número 7, 3 contra número 6, y siempre el equipo con el mejor récord con ventaja de local. O sea que, por ejemplo, el número 1 recibía en una serie de 3 partidos en su estadio al número 8. Y eso me parece, eso sí me parece justo. Pero que tú saques a tu mejor producto justamente cuando la gente, mira, el béisbol ha sufrido en los últimos años de un problema muy grande en audiencia de televisión, lo que se llama aquí los ratings. Y entonces viene octubre y los Yankees, que han ganado, vamos a decir que 105 partidos durante la temporada regular, todo el mundo quiere ver a los Yankees jugar por la tele. Ah, no, no, los Yankees están exentos, ellos no van a jugar porque como terminaron con el mejor récord, entonces van a sentarse 4 o 5 días ahí esperando a ver qué pasa, para ver contra quién van a tener que jugar. Eso a mí no me parece.
También existe una cosa en el deporte y es que los equipos que a veces esperan por otro, como se dice en el argot beisbolero, entran frío y tienen a veces percances. Y aquellos equipos que han sido los eléctricos, los equipos que han clasificado a última hora, que vienen, como decimos aquí, vienen de la guerrilla, vienen peleando desde abajo, pues entonces llegan a esos playoffs y eliminan al grande. No siempre se da, pero da margen quizás a que no es lo mismo el juego que el entrenamiento. Esperemos a ver qué va a suceder.
Muy bien, yo te prometo que vamos a terminar con la pelota, pero ahora nos vamos a ir con otro deporte que te gusta mucho a ti, el balompié, fútbol, soccer. Bueno, ahora sí vamos a hablar de tu fuerte grande, el fútbol, soccer. La Champions League de la próxima temporada, que es la última que se va a jugar bajo este formato que tenemos ahora. Primero quiero tu opinión. Hay mucha gente que piensa que en este momento la Champions League no se pone interesante hasta los cuartos de final, o por lo menos los octavos de final. Yo te voy a decir por qué. Año tras año, en septiembre, cuando la Champions League está dividida en 8 grupos de 4, yo siempre escojo los equipos que a mi juicio van a avanzar a los octavos de final. O sea, de 32, escojo los 16 que van a avanzar. Y todos los años yo pego consistentemente 15 de esos 16 equipos. ¿Okay? Ahora, la gente dice que la Champions League es un desastre y que no es interesante hasta que vienen los octavos de final, cuando ya es más competitiva. Primero, ¿estás de acuerdo con ese comentario?
No estoy de acuerdo. Para mí la Champions es buena desde que inicia, desde que están los 32 equipos, son muy buenos. Lo que sucede es que cuando juega un equipo grande de los 4 o de los 8 primeros contra un equipo de los que clasifica ya en los últimos, vamos a decir, en los últimos 20 y pico, 30, hay una diferencia, pero todos son partidos muy interesantes. Realmente la Champions por encima de las ligas.
No, definitivamente que la Champions es mejor que cualquier liga. Y los equipos, cualquier equipo, te miente el equipo europeo que te dice, no, yo prefiero ganar la liga holandesa o la liga italiana que la Champions League. No existe. Es más, yo cuando yo hablo con los catalanes sobre fútbol, es que el Barça ha ganado no sé cuántas ligas últimamente. Bueno, sí, pero el Real Madrid ha ganado 14 Champions League y ha ganado 4 o 6 desde el momento que Barcelona ganó su última Champions League. Y entonces yo prefiero, es más, yo le digo a ellos, yo te regalo 3 ligas españolas por una Champions League cualquier día, muerto de risa. ¿Tú estás de acuerdo con ese comentario?
Supuesto que sí. No en vano se dice que son las noches mágicas. Los espectáculos más bellos, los más grandiosos del deporte, hablando de fútbol, se dan en la Champions, porque en la Liga, en cualquiera de las 5 ligas importantes de Europa o América, solamente los clásicos son los mejores, los más llamativos, los de mayor calidad, los que más seguidores tienen. Pero la Champions no, la Champions, todos los equipos tienen seguidores a nivel internacional, no solamente de su ciudad o su estado. Y entonces, la Champions, el Madrid se ha concentrado mucho en jugar la Champions, y la juega muy bien y ha tenido sus mejores resultados. Y la Liga, pues, ya el Real Madrid está tomando su puesto otra vez. en la Liga Española. Y esperemos que este próximo año, ahora en esta temporada 22-23, salgan mejor que la pasada. No en ganar solamente la Liga, sino en jugar con los nuevos fichajes, hacer un juego más lindo que el que pasó el año pasado.
Pero Aysel, el hecho de que tú y yo, que conocemos de fútbol, y te voy a dar la oportunidad de hacer esto ahora en agosto, septiembre, cuando ya tengamos todos los grupos definidos en la Champions League, y tú y yo nos vamos a sentar en este mismo programa, y tú me vas a decir, a tu juicio, de los 32, ¿cuáles son los 16 que van a clasificar a los octavos de final? Yo te aseguro que los dos, tú y yo, vamos a pegar 15 de los 16 equipos. Y a mí eso me molesta.
¿Por qué?
Porque le falta un poquito, porque eso significa que, o sea, el hecho de que yo, que me gano la vida en el deporte, y no necesariamente en fútbol, porque mis conocimientos de béisbol son superiores a los del fútbol. Sin embargo, cuando venga el grupo del Real Madrid, que posiblemente tenga también al Marsella, o al Shakhtar Donetsk, o a un equipo así, o al Rangers, yo te voy a decir exactamente cuáles son los dos de ese grupo que van a clasificar y quién va a resultar eliminado. Y voy a pegar, y no es que yo sea brujo, ni tenga una bolita de cristal, pero es que es elemental que yo pegue 15 de los 16, y tú también vas a pegar 15 de los 16.
Sí, claro, no. Solamente existen algunas sorpresas de equipos. Bueno, en esta temporada pasada, en esta Champions pasada, la derrota que tuvo el Madrid con el Sheriff, eso fue sonadísima.
Correcto.
Porque no lo esperaba nadie. Pero bueno, en primera vuelta, ya en la segunda las aguas tomaron sus niveles.
No, pero es que además yo dije que aunque el Real Madrid perdiera un partidito aquí en la primera ronda, que el Real Madrid iba a avanzar a la próxima ronda, y no solamente avanzó, terminó ganando la Champions League. El hecho de que no hay ningún misterio en el fútbol europeo hoy en día, el hecho de que yo te pueda decir desde ahora que el Bayern de Múnich va a ganar la Liga Alemana, ¿lo puedes apuntar? Desde ahora lo puedes apuntar. El hecho de que yo te diga que la Juventus de Turín, si no gana la Liga Italiana, termina de segundo. Y el hecho de que yo te diga que la Liga Española va a estar entre el Real Madrid, el Atlético y el Barcelona. O sea, eso ya en sí lo hace la falta de competitividad, tiene al fútbol europeo muy aburrido.
Sí, por supuesto. Pero ahí estamos hablando de nómina. Estamos hablando, sabemos que en el caso de Alemania, el Bayern, no hay otro equipo con una nómina mejor seleccionada que esa. El Paris Saint-Germain, por supuesto que va a ganar la Liga 1. Y entonces, y donde es un poquito más difícil, es en Inglaterra, porque puede que gane el Liverpool o el Manchester City. Pero en España todavía hay una ligera ventaja del Madrid sobre el Barça. Y en Italia, pues la Juve tiene la mejor nómina. Es fácil predecir lo que puede suceder. Es verdad que no es lo mismo el fútbol que el béisbol.
Pero a ti no te molesta que en Alemania la Bundesliga solamente haya tenido dos equipos ganadores en la última generación, en los últimos 14 años.
Lo que me hace a mí es que no la siga. Cuando yo veo una liga que no es competitiva, no la sigo, porque ya se sabe de antemano. Por eso entonces la única alternativa que nos queda es esperar la Champions.
Correcto. Pero a otra cosa. ¿Tú te imaginas un equipo de béisbol? Escógelo. Los Cardenales de San Luis, los Yankees, los Dodgers. Ganando 8-9 series mundiales consecutivas.
No, ya dejaría de ser interesante. Pero ahí va mucho las federaciones, las asociaciones. Como se usa en Estados Unidos, que se invierte entonces las ganancias y se les da más dinero a los equipos que quedan en últimos lugares para que puedan comprar, para que puedan fichar. Eso no se hace en el fútbol. En el fútbol es todo lo contrario. Los equipos más poderosos son los que tienen la posibilidad de fichar a los mejores futbolistas del mundo. Y por eso se van juntando los mejores y los mejores. En España hay una división de fuerza, pero en Alemania no. Porque la mayoría de los jugadores en Alemania, de todos los clubes, quieren jugar en el Bayern. Y eso hace de que ese equipo, por supuesto, absorba a los mejores futbolistas. Y lo mismo pasa acá en Francia. En Francia lo que sucede es que los árabes son los que más dinero tienen y son los que están comprando al precio que les pidan cualquier futbolista por tal de ganar una Champions.
Pues mira, no les ha resultado ni al Paris Saint-Germain, ni al Manchester City, ni al Chelsea. Oye, el año pasado lo que hizo el Real Madrid, yo he hablado mucha gente que le gusta el fútbol, ven muy difícil que esto se repita en la historia de la Champions, porque el hecho de que el Real Madrid haya ganado y de la manera que lo hizo y haya dejado en el campo a varios equipos que en Europa se conocen como los petrodólares, okay, equipos financiados y que los dueños tienen mucho que ver con el petróleo, y que el Real Madrid, después de aquel, ¿tú te acuerdas aquel sorteo que hubo? Que nos equivocamos, que lo vamos a hacer de nuevo, que esto, que el otro.
Por supuesto que perjudicó al Madrid, que tenía que empezar con el Benfica, y entonces le cambiaron el cronograma de juego. El Madrid tuvo que eliminar a todos los grandes, en línea, correcto, a todos. No fue que tuvo un respiro con un equipo mediocre, como lo tuvo, porque eso que perdiera el Bayern, ahora no me acuerdo, era con el Sevilla.
El Villarreal de Castellón.
Villarreal. Siempre que esos equipos españoles me confunden un poquito con... Y entonces eso se da poco. Y de que el Barça lo eliminaran también, pues no lo pensaba nadie. Pero al Madrid sí, todo lo que le tocó fue lo más duro. Lo más duro fue sorteando, bueno.
Claro, estas
son cosas del fútbol.
Hay mucha gente en Madrid que dice que la UEFA le tiró a todos los equipos fuertes para que los dejaran en el camino, por eso de querer armar la Superliga Europea.
Bueno, ahí están pujando bastante, Florentino Pérez está pujando bastante, y los querían sancionar también, y están pujando para ver si se hace esa Superliga Europea, que ahí, bueno, se va a concentrar la calidad y se va a hacer un torneo muy bueno, muy muy élite. Esperemos a ver si se llega o no, porque bueno, ya de hecho la UEFA modificó ahora para el año 2024 el sorteo este de la Champions.
Correcto. Y lo hizo en base, a que muchos equipos del viejo continente se estaban quejando de la falta de competitividad, que querían jugar más partidos europeos. Y por eso fue, por la amenaza imperante en Europa de que hay equipos que quieren crear la Superliga, como por ejemplo el Real Madrid, el Barcelona y la Juventus, que todavía quieren crear la Superliga. Por esa amenaza la UEFA dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto un poquito más interesante de ahora en adelante.
Lo importante para nosotros los madridistas, los seguidores del fútbol español, es que en España este año viene una rivalidad muy fuerte ahora con este equipo del Barça, que han fichado a muchos jugadores de calidad. De hecho, el resultado ahora con el Inter de Miami, ya la gente está especulando sobre ese equipo. Para nosotros los madridistas, todavía eso no es una muestra de total cambio ni calidad. Estamos esperando a ver cuando comience la liga de verdad.
Pero tú sabes una cosa, cuando Rodrigo, okay, y Vinicius Junior, los dos que todavía son jóvenes, vamos a ser sinceros, ¿tú te imaginas el año pasado lo bien que le fue a los dos, especialmente en la Champions League? ¿Tú te imaginas a estos dos hombres progresando poco a poco, convirtiéndose en mejores futbolistas años tras años, lo que va a tener el Real Madrid con estos dos caballeros dentro de un par de años?
Bueno, nosotros ayer hablábamos aquí en una peña sobre eso mismo, y yo le ponía en mi criterio que era, hay que ver estos 3 años próximos ahora, esto, porque ahí es donde se va a decidir el futuro de ellos y el rumbo que pueda tomar el Madrid, si con ellos o tiene que fichar a alguien más. Pero la progresión que ha ido teniendo Vinicius es inmensa, y esperamos ahora que para esta liga y para la Champions venidera ya tome un papel protagónico, ya no sea solo Benzema, sino que sea él el que tome ese rol. Y bueno, tenemos una nómina muy buena, una defensa muy buena para ya el Madrid ha ido consolidando.
¿Tú te imaginas que en los últimos 6 años, mientras el Real Madrid ganaba 6 Champions League, el Manchester City, el Paris Saint-Germain, okay, el Barcelona, el Bayern Múnich, todos estos equipos han invertido no el doble que el Real Madrid, el Manchester City ha invertido en su equipo 4 o 5 veces más que el Real Madrid, y no han podido ganar ni una sola Champions League?
No, más de 1,000 millones.
Correcto.
1.200, 1.300 millones en esos fichajes para tratar de ganar.
¿Tú sabes lo que gana Pep Guardiola, el director técnico del Manchester City?
Sí, sí.
Okay.
Guardiola llega siempre a los clubes grandes y aún los refuerza y pide más y pide más. Por eso es que siempre está en duda su calidad como técnico, porque queremos que venga a España y que dirija un equipo de la mitad de la tabla y lo lleve a la Champions y lo lleve a los cuartos, porque por supuesto en el Manchester City le abonaron una cifra millonaria con los mejores fichajes, haciendo de todo para acomodarlo a él. No es lo mismo.
Me pregunta aquí Mr. Carrillo, ¿cuánto gana Pep Guardiola? Oye esto. Según cifras oficiales, es entre 15 y 20 millones de libras esterlinas al año.
Demasiado dinero.
Okay. Con
este dinero
y yo te digo una cosa, yo no soy un manager profesional, pero si tú me das a mí la alineación del Manchester City, ¿yo te gano un título en Inglaterra?
Por supuesto que sí. Por supuesto. Está demostrado, porque él estuvo en el Bayern, que era el mejor de Alemania, con una nómina superior a la que tiene hoy día, y no pudo ganar la Champions.
Correcto.
No pudo.
Correcto.
Y entonces ahora se quedó con la boca abierta con lo que le hizo el Madrid este año.
Correcto. No, pero es que te voy a decir una cosa. Desde que se fue Iniesta y Xavi del Barcelona, tampoco pudo ganar nada el Barça sin esos dos. Y eso que tenían a Leo Messi 4 o 5 años más y no pudieron ganar la Champions.
Yo estuve viendo ahora los highlights del partido este que tuvo el Barcelona con el Inter de Miami. Y veo que ya no es el tiquitaca. Yo vi otro juego. Yo creo que van a tener que asumir otro rol, porque ese juego que ellos jugaban con Messi, con Iniesta y Xavi, ya no lo pueden hacer con los que ellos contratan. Y la muestra está ahí, que no han tenido resultados. Ni en Champions ni la Liga ya se le han ido. Hasta el Atlético ganó una Liga.
Bueno, muchas gracias a Aysel por sus conocimientos del fútbol soccer. Te vamos a llamar dentro de un par de semanas, cuando tengamos una idea de cómo marcha la Champions League, para que hablemos de los grupos. Damas y caballeros, no hay tiempo para más. Muchas gracias por estar con nosotros. Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacerse su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma, con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo